Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Este es nuestro programa 386 de Hemos Estado Ahí, del 1 de noviembre del 2023. Hoy seguimos leyendo el libro Volver al Amor y el punto a tratar es los seres iluminados. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto, 54911-5832-0669, por Skype usuario Mantra FM.
Si quieren encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado, si quieren pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador, hola Claudio, que siempre nos asiste. Aquí estamos con Mónica, Inés, Miguel y quien les habla, Norma. Contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo.
¿Miguel? Bueno, ya la próxima va a estar Mariel con nosotros. Le damos la bienvenida porque creo que ya ha regresado del viaje.
Y vamos bueno, a estar contentos de que se integre de nuevo.
Miguel.
Bien, gracias por la apertura. Vamos a compartir nuestra nota interna que dice así. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias. Bueno, y ahora sí, Norma, entramos en el texto.
Muy bien, continuamos leyendo entonces del libro Volver al Amor, de Un Curso de Milagros de Marianne Williamson. Estamos en el capítulo 3, que el título es Tú, y el punto 5, Los Seres Iluminados. Como estudiante y maestra de un curso de milagros, he podido comprobar la gran resistencia que muchas personas muestran a los términos cristianos. Como judía, yo pensaba que eran solo los judíos los que tenían un problema con la palabra Jesús, pero me equivocaba. No son solo los judíos y los que se ponen nerviosos al oír mencionar su nombre. Si pronuncias la palabra Jesús ante un grupo de cristianos modernos, es probable...
No, moderado.
Tienes razón, gracias, moderado.
Eran unos modernos moderados.
No se iba a entender porque eran modernos. Moderados, es probable que provoque tanta resistencia como en cualquier otro grupo. Y entiendo por qué. Tal como se afirma en el curso, se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Son tanto los términos cristianos de que se ha echado mano para crear y perpetuar la culpa, que muchas personas inteligentes han decidido rechazarlos por completo. En muchos casos, a decir verdad, el problema es peor para los cristianos que para los judíos. Generalmente a los niños judíos no se les enseña absolutamente nada sobre los términos cristianos, mientras que para muchos niños cristianos estas palabras están cargadas de culpa, castigo y miedo al infierno. Las palabras no son más que palabras, y siempre se puede encontrar otras nuevas para reemplazar a las que agravian o disgustan. En el caso de Jesús, sin embargo, el problema no es tan simple como para resolverlo sencillamente encontrando otra palabra. Jesús es un hombre, y de nada sirve hacer como si se llamara Alberto. Al rechazar automáticamente a Jesús, basándose en lo que algunos cristianos tradicionales han hecho con y en su nombre, muchas personas han tirado el grano junto con la paja. En relación con un curso de milagros y otras presentaciones esotéricas de la filosofía cristiana, han rechazado sin más el material, basándose únicamente en su lenguaje. Al hacerlo, han caído en una trampa mental que en Alcohólicos Anónimos se conoce como desprecio anterior a la investigación.
A priori, ¿no? Sí. Que rechaza antes de averiguar por qué. Sí. Es interesante esto porque el curso de milagros lo recibe una judía. Helen era judía. Era gastadora compulsiva y...
Judía y atea.
Y atea, sí. Y de pronto se encontró que en su cabeza, en su corazón, no, en su interior, una voz le hablaba de estas cosas. Yo lo que veo con claridad es que Jesús es el término para ser reconocido como hijo de Dios. Entonces es apropiado usarlo en el curso para decir que es nuestro hermano, porque todos somos hijos de Dios. Pero de verdad, para los cristianos que tuvimos una formación religiosa, parece una falta de respeto. Y para los que no tuvieron relación con la religión, les resulta indiferente. O sea, a veces lo que rechazamos es una invitación a encontrarnos con eso, porque sí, hay afecto puesto ahí.
Pero también es eso que dice del lenguaje, que desde los niños, que el miedo, la culpa, el infierno, todas estas cosas que por ahí otras religiones no tienen.
Seguro. Mirá, a mí me dijiste esto y me acordé. Yo tenía 8 años y estaba en una clase de religión en el colegio de monjas y contaron que Teresa, no, yo tenía 10 años y contaron que Teresa de Jesús había tenido una visión del infierno y había un nene de 8 años. Bueno, yo esa noche no dormí y las siguientes, porque digo, de 8 años está en el infierno con lo que yo he hecho, estoy liquidada.
Claro.
¿No? A los 10, era una locura. locura. Una Por locura. suerte, una tía mía me dijo, pero esas son cosas que se dicen para que los chicos se porten bien.
Para que
Y
los
me
chicos tengan
sacó
miedo.
para que se porten bien, me dijo. Y la verdad es que me sacó del pozo, pero es muy triste eso, realmente, lo que
Y
se ha hecho.
si no tuviste educación escolar así religiosa, igual está en
En
el
el disco.
inconsciente de la relig de los judí de judío cristiano. Está
Por
igual.
supuesto. Totalmente.
Yo cuando me
Está en.
portaba mal me amenazaban que me iban a poner pupila en un colegio de monjas.
Bueno.
Bueno, ¿sigo leyendo?
Sí.
Hace años acudí a una cena en Nueva York. En la mesa el tema de conversación era una novela que se acababa de publicar y alguien me preguntó si la había leído. Yo solo había leído la reseña del libro en Nueva York Times, pero mentí y dije que sí. Me sentí muy avergonzada de mí misma. No había leído el libro, pero tenía la información suficiente para fingir durante un momento que sí. Estaba dispuesta a dejar que una opinión ajena pasara por ser la mía. No mucho tiempo después recordé aquel incidente cuando estaba decidiendo si leer o no un libro, que por cierto era uno de los libros de un curso de milagros que trataba de Jesús, sobre quien no había aprendido nada en mi niñez. Simplemente me habían dicho, nosotros no leemos esas cosas, cariño, pero los judíos, además, son conocidos por la forma en que estimulan los logros intelectuales en sus hijos. A mí, aunque nadie lo hubiera dicho a juzgar por mi comportamiento en aquella cena, me habían enseñado a leer y a pensar por mi cuenta y solía hacerlo. A mi modo de ver, un curso de milagros no promociona a Jesús. Si bien los libros proceden de él, queda muy claro en ellos que se puede ser un estudiante avanzado del curso y no tener una relación personal con Jesús. El curso entiende nuestras resistencias, pero no las alimenta. Es hora de que se produzca una verdadera revolución en nuestra manera de entender la filosofía crística y muy particularmente en nuestra manera de entender a Jesús. La religión cristiana no tiene ningún monopolio sobre Cristo, ni sobre el propio Jesús. En cada generación debemos volver a descubrir lo que es verdad para nosotros.
Esto
Qué
tal cual.
bárbaro, ¿eh?
Esto hoy en día está mucho más claro, incluso en el concepto de la iglesia, ¿no?
Sí.
Que uno tiene que hacer renacer a Cristo en cada Navidad dentro de uno. Pero antes esto era una herejía, ¿no? Así que.
Además, la culpa por la crucifixión, ¿cuánto tiempo la llevamos?
Uf, hasta te diría que
Hasta ahora.
hasta hay gente que todavía la utiliza.
Yo pensaba ya en la primera parte del texto, ¿no? Cuando habla de un curso de milagros, tal vez este rechazo por escuchar la palabra Jesús y Dios también aparece mucho la palabra de Dios,
Sí,
como
también.
cómo hay una similitud con los grupos de 12 pasos, ¿no? Con cualquier grupo de 12 pasos, donde aparece, ¿no?, la figura de un poder superior, de un dios, como cada uno lo conciba, pero aparece, ¿eh?, como una revelación ante esa literatura o esos compartires, hasta poder entender, asimilar que tiene que ver con un camino espiritual,
Exactamente.
que después esto que concebimos como una fuerza de una fuerza superior, después reconocemos que también tiene que ver con una fuerza interior, con un trabajo hacia adentro, y ahí la cuestión pasa, pero me parece como hay algo, lo primero que sucede en lo que se parece un curso de milagros, ¿no? Leer un curso de milagros y entrar a un grupo de 12 pasos y escuchar lo primero, ¿no? Dios, y Jesús
Poder
y
superior.
un poder superior. Da como una cosa. Entonces decía, es para los judíos y cristianos, o los judíos cristianos, pero también para los ateos, ¿no? Imagínate
También.
como ateo entrar y lo primero que escucha dice, bueno,
Es eso.
claro, le pido a mi poder superior o a Dios, ¿no? Porque ya muchos hablamos de Dios, ocurre algo, ¿no? Una rebelión, que de a poco uno se va amigando. Entonces termina cambiando con el tiempo el concepto que uno tiene sobre, primero, entender la religión y el concepto que uno tiene de Dios, cómo cada uno de nosotros lo termina concibiendo, ¿no? Ese Dios como energía y como algo universal, ¿no? Porque termina siendo universal.
Yo creo Pero además que en todas las adicciones que... donde la omnipotencia sí. es tan grande, el saber que tenés a alguien arriba que te ayuda y te cuida, eso es maravilloso. Sí, y al quien tenés que entregarle, o sea, te rompe el orgullo también.
Sí, claro, yo creo que es una faceta resistencial propia del que siente que ahí hay algo grande a lo que le teme también.
A lo que le teme, sí.
Porque tiene miedo de que esto que le están proponiendo lo saque de su zona de confort con la adicción.
Así es,
claro.
De lo paso, aprovechamos para sí. decir que no somos adictos ni codependientes, sino que somos seres sagrados que tenemos un rasgo adictivo o codependiente.
Tenemos un problemita.
No, eso da una paz muy grande, ¿no? Un amigarse con uno mismo y no maltratarse, sino tener algo y con el cual podemos hacer algo, que podemos recuperarnos, y eso es una muy buena noticia. Y lo que iba a comentar es que Marianne Williamson tiene escrito un libro sobre los 12 pasos a través del curso de milagros, así que sí, cómo de todo tiene que ver con todo, ¿no? Cómo se va todo uniendo.
Y sí, seguro, bueno, el curso de milagros tiene un libro sobre los 12 pasos y el curso de milagros.
Sí, o sea, también.
Como un fascículo.
Sí, sí.
Bueno.
¿Le parece, antes de seguir, invitar a los oyentes, los que quieran participar
sí, claro.
con sus reflexiones, con esta lectura que estamos compartiendo, pueden aportar? También está habilitado para los que quieran pedir ayuda, pueden hacer un pedido de ayuda en vivo y tendrán una devolución. Así que bueno, aprovechar este momentito antes de seguir, ¿sí?
Buenísimo.
Adelante.
Bueno, ¿sigo?
Sí.
Bueno, ¿quién es Jesús? Es un símbolo personal del Espíritu Santo. Al haber sido totalmente sanado por el Espíritu Santo, se ha vuelto uno con él. Jesús no es el único rostro que toma el Espíritu Santo, es uno de ellos. Es decididamente una vivencia de la cima de la montaña. Pero eso no quiere decir que sea el único que está allá arriba. Jesús vivió en este mundo del miedo y solo percibió el amor. Cada acción suya, cada palabra, cada idea estaba guiada por el Espíritu Santo, no por el ego. Fue un ser totalmente purificado. Pensar en él es pensar en el amor perfecto que hay dentro de nosotros. Y por consiguiente, invocarlo. Jesús alcanzó la realización total de la mente crística y Dios le confirió entonces el poder de ayudar al resto de los humanos para que lleguemos a ese lugar que está dentro de nosotros mismos.
Gracias.
Tal como él mismo afirma en el curso, yo estoy a cargo del proceso de expiación. Y como comparte con Dios la visión de las cosas, se ha convertido en esa visión. Ve a cada uno de nosotros tal como Dios nos ve, inocentes y perfectos, amorosos y dignos de amor, y nos enseña a vernos de esa manera. Así es como nos guía para salir del infierno y llevarnos al cielo. Ver con sus ojos es espiar los errores de nuestra percepción. Ese es el milagro que Él opera en nuestra vida. la luz mística que irrumpe desde el interior de nuestra alma. Nuestra mente fue creada para que fuera un altar al Hijo de Dios. Él representa al Hijo de Dios. Adorarlo es adorar el potencial de amor perfecto que hay en todos nosotros. Los cuentos de hadas son alusiones místicas al poder del ser interior, transmitidas de generación en generación. Son historias de transformación. Cuentos como los de Blancanieve y la Bella Durmiente son metáforas de la relación entre el ego y la mente divina. La mala madrastra, que es el ego, puede hacer dormir a la Bella Durmiente o a nuestro Cristo interior, pero jamás podrá destruirlos. Lo que ha sido creado por Dios es indestructible. Lo más destructivo que ella puede hacer es hechizarnos, hacer que la belleza se duerma, y lo hace. Pero el amor que hay dentro de nosotros no se extingue. Solo se queda dormido durante un tiempo muy largo. En todos los cuentos de hadas llega el príncipe. Su beso nos hace recordar quiénes somos y por qué vinimos aquí. El príncipe es el Espíritu Santo, que viene con vestimentas y disfraces diversos a despertarnos con su amor. En el momento que casi se ha perdido toda esperanza, cuando parece que el mal ha triunfado por fin, nuestro Salvador aparece para tomarnos en sus brazos. Tiene múltiples rostros, y uno de ellos es el de Jesús. No es un ídolo ni una muleta. Es nuestro hermano mayor. Es un regalo.
Es precioso. Ay, qué conmovedor, Dios mío.
Sí.
Escucha, se abre el corazón.
Es un proceso. Que el curso de milagros es un proceso de enamoramiento de uno mismo y de Dios, ¿no? Sí. Yo siempre pongo ese ejemplo de que somos una dama juana llena de amor, pero que tenemos un corcho. Que es el odio, el resentimiento, el miedo, bueno. Y hay que dinamitar ese corcho para que el amor pueda salir. Y lo que dinamita esas barreras son las situaciones críticas de la vida. Eso que tanto tememos es la puerta de salida de un estado de minusvalía espiritual a un estado de hijo de Dios. Y esto nos dice el curso. El curso es un canto al amor, verdaderamente. Dicho con palabras que tienen connotaciones religiosas, pero interpretadas de un modo completamente nuevo. Ahora, fíjense.
Pero tiene muchas cosas del budismo también. El budismo tiene, a veces se concilian entre los dos, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, el budismo llama al aspecto crístico que está en todos nosotros lo no nato.
No, sí.
El cuerpo nace, pero el espíritu no nace, está. Siempre estuvo. Así que bueno, tal cual. El budismo tiene mucho de filosofía, por eso se parece a esto.
Porque también tiene bastante de filosofía.
Claro.
A mí me encantó eso de que el Espíritu Santo es el que da como el beso de amor, porque el Espíritu Santo también está relacionado con el aire, con la respiración.
Claro.
Entonces es insuflar ese aire para que se despierte y que nos despertemos los que estamos dormidos, ¿no? Y no estamos trabajando con nuestra conciencia.
Pero es verdaderamente como una especie de baño de espuma de esperanza.
De bálsamo.
¿No? Sí.
De bálsamo para el corazón.
¿Qué te vas a preocupar por lo que está pasando en el mundo hoy? Si somos frágiles y vulnerables, y sin embargo somos sagrados y tenemos esta vida para realizar aquello que venimos a hacer. Vamos a entregarles nuestra energía a las preocupaciones mundanas.
Al diario, por
a la situación. Claro,
como
esto
decimos,
es un replanteo.
Que somos un pelo en el planeta.
Tal cual, tal cual. Un pelo muy importante también.
Sí, un pelo al fin.
Pero un pelo, nada más. Sí. ¿Les parece que vayamos al corte ahora?
Podría ser, sí.
Puede ser.
Sí.
Dale.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de despegarme de dos plagas, la prisa y la indecisión.
Bueno.
Bueno, antes de retomar la literatura, ¿te parece? Tenemos unos mensajitos. Esperá que que los leemos. Mirta Rojo, Dori Núñez, Silvia Contino, Carlos Quispe y Mariel Zanini, que Mariel Zanini nos manda un mensajito que dice, desde Ushuaia, hermoso escucharlos, reconforta el mensaje de amor y recuperación que transmiten, gracias. El resto, gracias. Por ahora son saludos.
Gracias.
¿Sí? Gracias, sí.
Bueno. Voy a continuar leyendo. Cualquier cosa después
me sirve. Sí,
Bueno, ahora pasamos al capítulo 4. Ay, apareció Inés, qué suerte. Ahí está. Buah. Es un tema de internet.
Sí,
el capítulo 4 se llama La entrega. Pues descansamos despreocupados en las manos de Dios. La fe. No hay ningún problema que la fe no pueda resolver. Y si verdaderamente creyéramos que hay un Dios, un orden benéfico en las cosas, una fuerza que las mantiene unidas sin necesidad de nuestro control consciente, y si pudiéramos ver en nuestra vida diaria cómo opera esa fuerza, y si creyéramos que de alguna manera nos ama, se preocupa por nosotros y nos protege, y si creyéramos que podemos darnos el lujo de relajarnos, el cuerpo físico está siempre funcionando.
Ya está, Norma, ya puedo seguir.
Bueno.
El cuerpo físico está siempre funcionando. Es un conjunto de mecanismos de un diseño tan brillante y de tal eficacia que nuestras obras humanas jamás ni siquiera se le han acercado. El corazón late, los pulmones respiran, los oídos oyen, el pelo crece, y nosotros no tenemos que hacerlo funcionar, simplemente funcionan. Los planetas giran alrededor del Sol, las semillas se convierten en flores, los embriones en bebés, sin necesidad de nuestra ayuda. Su movimiento forma parte de un sistema natural. Tú y yo también somos partes integrantes de ese sistema. Podemos dejar que dirija nuestra vida la misma fuerza que hace crecer las flores, o podemos dirigirla por nuestra cuenta. Tener fe es confiar en la fuerza que mueve el universo. La fe no es ciega, es visionaria. Tener fe es creer que el universo está de nuestra parte y que sabe lo que hace. La fe es el conocimiento psicológico de que el bien despliega una fuerza que opera constantemente en todas las dimensiones. Nuestros intentos de dirigirla no hacen más que interferir en ella. Nuestra disposición a confiar en ella le permite operar en beneficio nuestro. Sin la fe, intentaríamos frenéticamente controlar lo que no es asunto nuestro controlar y arreglar lo que no tenemos poder para arreglar. Lo que tratamos de controlar funciona mucho mejor sin nuestra intervención. Y lo que tratamos de arreglar, de todas maneras no podemos arreglarlo. Tal cual.
Muy sabio.
Verdaderamente, el mundo debía funcionar muchísimo mejor sin nuestra intervención.
Seguramente.
Las cosas que pasan se deben a egos que suponen, saben cómo llevar adelante las cosas, ¿no? Y así estamos. Pero bueno, lo interesante es que de alguna manera la humanidad va más lento que el proceso individual. Pero sin embargo estamos leyendo esto en la radio y esto se puede escuchar masivamente en distintos lugares del planeta. Con lo cual hay un avance que la humanidad va haciendo aún cuando todavía no es consciente de que se está acercando, ¿no?
Y hay mucha gente que está haciendo cosas así como nosotros, ¿no?
Uf, muchísimas, ¿sí? Y siempre me acuerdo lo que dijo Marian Costa en el programa, el último que estuvo: la vida nos ama y nosotros no nos damos cuenta. Si nos damos cuenta, funcionamos a favor, digamos, y podemos aprovechar ese amor, que es energía pura de unidad, ¿no? No de controversias, de unidad.
Que se me silencio. Bien, que para este capítulo que comenzamos con la entrega, ¿podemos entregarnos, o sea, o es más fácil entregarse cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, ¿no?
Sí.
Reconocer nuestra vulnerabilidad es como un paso hacia la entrega. Lo que sucede es, como decíamos al principio, uno llega al grupo como con esta propuesta que es totalmente atípica y, bueno, nos revelamos, ¿no? O sea, es un proceso. Y esto también lo que decía sobre la naturaleza en sí es eficiente, ¿no? En su naturaleza misma, la naturaleza es eficiente. No tiene esfuerzo en su evolución. Pero después, cuando entendemos que esa naturaleza corresponde a un cosmos, ¿no? A algo que es universal, que todo está ordenado según algo divino o esa fuerza superior, entendemos la grandeza que tiene, ¿no? ¿Recuerdan recién decíamos esto de sin intervención nuestra el planeta sería otro, ¿no? Pero recuerdan cuuando en plena pandemia en todo el mundo
lo dije pensando en eso que vas a decir. Mira vos, sintonía.
Cuando empezaron a aparecer los animales que tomaban la vida, ¿no? Parecía un cuento de ficción, algo de Disney, ¿no?
Van a aparecer, sí.
Las personas se guardaban y salió toda la naturaleza, empezaron a claro, porque es obvio, ¿no? El smog que nosotros producimos, todo el mundo en la calle, ¿qué animalito se nos va a acercar? ¿Qué animalito? Ninguno. Entonces, ¿cómo aprendimos también de esas situaciones, ¿no? Podemos ver, aparentemente, tal vez puede ser, ¿no? Según algunas ideas, que el mundo lo venía pidiendo, ¿no? Que se pare con el smog, que se pare con la contaminación, que todos podemos parar un poco. Y la pandemia lo que hizo fue demostrar que si nosotros todos paramos y somos conscientes del uso excesivo de combustibles y todo eso, es lo que le pasa al planeta, ¿no? Pero pasó la pandemia y volvimos todos a lo mismo.
Sí, sí. Volvimos de nuevo a lo mismo.
Sí, es como muy, muy humano, necesitamos seguir cometiendo errores. Lo decía el otro día en el programa en vivo también de Miguel, ¿no? De Marler, que cuando decía que faltan muchos años, no voy a poner millones porque millones me parece mucho, pero muchos años, miles de años, para que se note la evolución, ¿no? Este amor que podemos dar. Y reconocer y decir, ¿será que el amor ama a través nuestro? ¿Será que somos vehículos de amor y no lo sabemos? Y pensamos que amamos, ¿no? Pero en realidad no amamos, es el amor que ama a través nuestro.
Pero,
es el amor.
Claro. Pero esto que estás diciendo, yo el otro día di una charla en la Fundación El Arca, que se dedican a atender y cuidar a chicos down, ¿no? Y una de las quejas de las cuidadoras o de las madres era que la iglesia y la tradición religiosa les decía que había que ser buenos, que había que cuidar, que había que tolerar. Y justo José María leyó la carta a los Corintios, la segunda carta, ¿no? Donde dice que el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo tolera. Y entonces ahí fue cuando esa madre dijo: me tienen harta toda la tradición religiosa dice que tenemos que ser esto. Y yo digo: no, no. escuchar lo que dice la carta. Dice, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo tolera. El amor, no vos ni yo.
Claro.
Lo que ocurre es que está instrumentado para someter en lugar de que de hacerlo que para liberar.
Para aliviar.
Sí.
Es el malentendido. Cuando decimos que la codependencia es un malentendido del amor, cuando decimos que hay otra persona que viene y en nombre del amor nos viene a reeducar, nos viene a imponer, nos viene a sacar de lugares, y bueno, eso es
bueno,
el amor. Pero
esa fue toda la conquista,
por supuesto,
la misionera, las misiones jesuitas.
Claro. Pero
en nombre del amor,
claro.
Pero también es para nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo pensando que en el nombre del amor yo estaba educando a mis hijos, en realidad los estaba manipulando, cuando yo creo que en nombre del amor estaba con el vínculo que tenía y hacía tal o cual cosa, y en realidad justamente de amor no tenía nada, ¿qué había? Había control y manipulación en todos los sentidos, porque es eso.
¿Quién no? ¿Quién no lo ha dicho?
Claro, bueno, por lo menos para.
Y sí.
Hay que... Y cuando los padres pegaban a los hijos, les decía: a mí me duele más que a vos.
Sí,
porque
mi mamá me
yo
decía...
te quiero, por eso te lo hago.
Sí. No, un malentendido el amor.
Es un malentendido, sí. Y
como,
muy grande.
Como decía Antonio Melo, nos dieron el manual equivocado.
Sí.
Y es tal cual, nos dijeron que era bueno hacer tal y tal cosa y era exactamente lo contrario, ¿no?
Claro. Bueno, sigo leyendo un poco más.
Sí, dale.
Bueno, sin fe estamos perdiendo el tiempo. Hay leyes objetivas y discernibles de los fenómenos físicos. Tomemos la ley de la gravedad, por ejemplo, o las leyes de la termodinámica. No se trata exactamente de que uno tenga fe en la ley de la gravedad, sino de que sabe que existe. También hay leyes objetivas y discernibles de los fenómenos que no son físicos. Estos dos conjuntos de leyes, las del mundo externo y las del mundo interno, son paralelos. Externamente, el universo apoya nuestra supervivencia física. La fitosíntesis en las plantas y el plancton en el océano producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Es importante respetar las leyes que rigen el universo físico, porque al violarlas amenazamos nuestra supervivencia. Cuando contaminamos los océanos o destruimos la vida vegetal, estamos destruyendo nuestro sistema de apoyo y por lo tanto nos estamos autodestruyendo. Internamente el universo apoya también, emocional y psicológicamente, nuestra supervivencia. El equivalente interno del oxígeno, lo que necesitamos para sobrevivir, es el amor. Las relaciones humanas existen para producir amor. Cuando contaminamos nuestras relaciones con pensamientos faltos de amor, o las destruimos o abortamos con actitudes poco amorosas, estamos amenazando nuestra supervivencia emocional. Es decir, que las leyes del universo se limitan a describir cómo son las cosas. No se inventan esas leyes, se las descubre. No dependen de nuestra fe. Tener fe en ellas solo significa que entendemos lo que son. La violación de estas leyes no indica falta de bondad, sino falta de inteligencia. Respetamos las leyes de la naturaleza para sobrevivir. ¿Y cuál es la ley interna, suprema ley interna? Que nos amemos los unos a los otros, porque en caso contrario, moriremos todos. La falta de amor nos puede matar con tanta seguridad como la falta de oxígeno.
Tal cual. Pero sí, me quedé pensando en cómo es instrumentada la noción de amor en la sociedad, ¿no? En tanto en las familias como en los grupos de amigos y demás, se utiliza el amor para imponerse a otro. De ninguna manera para comprender y abrazar al otro. Y se cree que se tiene la autoridad para decir, lo hago por amor, como decía antes Mónica cuando llegaban. Pero muchas personas hablan de amor sin amar. Y muchos de nosotros lo hemos hecho también.
Bien.
Entonces, esto es para que de verdad nos entreguemos a recibir un baño de intuición que nos guíe, porque no es la razón la que nos hace apreciar el amor. Es esta vivencia interna que hace que el cuerpo se sienta cómodo, que el cuerpo esté en armonía. Y esto ocurre cuando no tengo miedo de que me destruyan, cuando estoy en un ambiente confiado, cuando puedo dar lo que tengo porque sé que va a haber más. Y esto no es muy fácil de ver. Así que a mí esta lectura me hace revisar mis ideas del amor que vengo teniendo desde que nací hasta ahora, ¿no? Que han ido variando muchísimo. Pero
y se ha ido transformando, ¿no? Por suerte.
Sí, pero creo que hay facetas desconocidas todavía por mí.
Sí, claro, sí. Pero hasta el último día de vida vamos a aprender.
Sí.
Así con lo que estás compartiendo, Inés, siento como que el amor está corrompido, ¿no? De esa manera. Hay una manera de corromperlo que me parece que la corrupción del amor es no entender lo que nosotros hacemos por amor por nosotros mismos. Últimamente en el grupo también lo venimos diciendo, que el hecho de ir al grupo es un acto de amor, pero nadie
hacia
dice.
Nosotros y a los demás.
Sí.
Porque la escucha atenta, sí.
Claro, pero nos sale decir algo, ¿no? Desde la razón, diciendo, obvio. No, ¿qué obvio? No es obvio. No es obvio porque no. Nadie dice, qué bueno que, qué sería ese acto de amor hacia nosotros, yendo al grupo o haciendo terapia, ¿no? Tratando de conseguir como herramienta de autoconocimiento. Entonces, nos cuesta reconocer que eso es un acto de amor. Y a mí me parece que es muy simple. Es porque es un acto hacia nosotros. Y el malentendido es pensar o creer que siempre ese acto de amor es con lo de, es claro, ¿es para qué? Y para que me acepten, para que no me dejen afuera, para que me tengan en cuenta. Entonces eso es un acto de amor. En realidad también hay algo como de egoísmo, ¿no? Hay algo medio narcisista. Yo termino como amando o diciendo que amo, ¿para qué? Para ser aceptado. Pero en realidad ese acto de amor es más humilde, es hacia mí, donde ni siquiera lo puedo reconocer, no lo puedo reconocer como acto de amor. No es un acto de amor lo que sea para mí, que tiene que ver básicamente con el cuidado. Cuidarme es un acto de amor.
Sí. Es importante entender que es un acto de amor y no una obligación. Voy al grupo porque tengo que ir, porque como una obligación, sino un acto de amor hacia mí y hacia el otro, como decía,
cuidado.
Hacia mis compañeros también, ¿no?
Así. Sí, vos fíjate, Norma, que los que hace mucho que estamos en el grupo, nos da un placer inmenso ir al grupo.
Sí.
Y no es porque puro goce, de repetir lo conocido. No, no, no. Es un estado de asombro, de alerta, de apertura, que cuando yo salgo de ahí, algo cambió.
De compasión también, ¿no?
Sí.
Es un acto de compasión profundo.
Profundo.
Pero también ocurre en la terapia, ¿no? En la terapia uno va trabajando lo de uno y empieza a reconocerse y empieza a darse cuenta de lo que es lo vincular, que de verdad yo llegué a la sesión con una idea y me voy con otra. Ahora, con esta que me voy llorando, me voy tal vez triste en un principio, porque estoy descubriendo una parte, estoy viendo una parte que antes no, solo yo no podía, tenía que expresarlo. Claro. Eso ocurre en el grupo también, ¿no? O sea,
importante, sí.
Y sí, todas estas herramientas, todas que nos llevan al autoconocimiento. Y después
esto que decís, Miguel, es el aceptar con humildad que solo no puedo. Uh-huh. Eso es lo que te abre a recibir.
Y lo importante del grupo es que uno puede abrir su corazón y contar lo que le pasa, porque es un lugar especial, donde o en su terapia o en el grupo solamente uno puede abrir su corazón y decir lo que le pasa. Porque nadie fuera de eso, ni familiar, ni marido, ni mujer, ni nada, puede
ni amigos.
Ni hijos. Por eso.
No, porque tiene otra calidad humana este grupo. El grupo es un tutor de resiliencia. Sí. Es un lugar seguro donde me nutro y donde no tengo que quedar con ningún tipo de presiones ni con tener que dar un vuelto al otro.
O una imagen,
Claro. Esa resiliencia me la voy masticando cuando salgo de ahí, ¿no? La verdad es que...
Encontramos la metáfora, en el grupo encontramos la metáfora que nos despierta. Cada uno resonará con alguna distinta. ¿Seguro? Es encontrar esa oración, esa palabra que nos hace, nos da el insight, ¿no?
Bueno, el otro día cuando yo dije esto de la carta de los Corintios, el amor lo puede, no yo. La directora del Arca dijo, pero ¿cómo no me he dado cuenta de eso? Y yo no me había dado
cuenta. Porque está la idea, ¿sabés qué? Está la idea de que como tenés un nene así o un hijo así, tiene que ser el amor incondicional. Dejar
y
tu vida en el cuidado de... Está todo mal entendido.
Está por eso.
Clara.
Y amar por encima de cualquier cosa lo puede hacer solamente el amor, porque yo soy un ser limitado.
Claro.
Que tengo muchas necesidades insatisfechas. Entonces no puedo de ningún modo entregar toda mi energía, pues yo vine a hacer un trabajo conmigo, a través de los demás también. Bueno, es apasionante.
Sí, muy apasionante. Sí.
Un mensajito, si les parece leerlo.
Sí, dale, bueno. Dale.
De nuevamente de Mariel de Ushuaia, que dice, después de una vida de intentar controlar los sucesos y no saber cómo soltar, descubrí, gracias al grupo, que el camino para aprender a hacerlo es espiritual. Se vive más liviano.
Exacto.
Así es.
Bueno, nosotros decimos que si no es por a través de una experiencia espiritual,
la espiritualidad no se sale.
No se sale de las adicciones.
Y Carlos Quispe dice, tenemos hábitos mentales gregarios muy arraigados, mandatos familiares y sociales. Cuesta vernos. Cuesta identificar y cambiar actitudes patriarcales.
Sí, claro que cuesta.
Claro que sí.
Las tenemos muy metidas.
Pero, sí. Pero también agregarle a esto, ¿no? Coma, ¿no? Actitudes patriarcales, coma. Pero se puede salir de ahí, se puede correr, porque hay otra mirada. De hecho, el curso de milagros lo que propone es eso, ¿no? Es la otra mirada. ¿Hay otra manera de ver? Sí, hay otra manera de ver. Entonces, ¿hay toda una cultura? Sí, pero también hay una nueva cultura. Estamos haciendo algo nuevo. ¿En el medio de una confusión? Sí, pero estamos
haciendo algo más.
Claro, hay una evolución que a lo mejor es tres pasos para atrás y medio para adelante, pero bueno, hay una evolución, sin duda. Sí. ¿No?
Pero hay un movimiento, no se queda fijo.
Hay un movimiento.
Dos para adelante, dos para atrás, dos para adelante, bueno.
Claro, pero
está moviendo.
Se mueve, pero se mueve.
Lo que se mueve, donde hay movimiento hay vida.
Claro.
Norma, lee un poquito más, si podés.
Bueno.
O vos, Mónica.
No, me toca a mí la resistencia. No la mía, ¿eh?
Hoy hablábamos de eso, ¿no? que cristianos, ateos, judíos.
Judíos, sí, todo.
Al principio todo. Hay resistencia, sí.
Bueno, la resistencia. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. Un curso de milagros dice que no existen personas sin fe. La fe es un aspecto de la conciencia. ¿Tenemos fe en el miedo o en el amor? ¿Tenemos fe en el poder del mundo o en el poder de Dios? Lo que básicamente nos han enseñado es que en cuanto somos adultos responsables, lo que nos corresponde es ser activos, ser de naturaleza masculina, salir a conseguir trabajo, llevar el control de nuestra vida, agarrar el toro por los cuernos. Nos han enseñado que ahí reside nuestro poder. Creemos que somos poderosos más bien por lo que hemos logrado que por lo que somos. De manera que caemos en la trampa de sentirnos impotentes para lograr nada hasta que ya lo hemos logrado. Si alguien nos sugiere que nos dejemos llevar por la corriente y arrojemos un poquito de lastre, nos ponemos realmente histéricos. De todas maneras, a la vista está que en ciertos aspectos somos totalmente improductivos y lo último que nos podemos imaginar es ser todavía más pasivos de los que somos. La energía pasiva tiene su propia clase de fuerza.
Claro que sí.
Claro. El poder personal resulta de un equilibrio entre la fuerza masculina y femenina. La energía pasiva sin energía activa se convierte en ociosidad, pero la energía activa sin energía pasiva se convierte en tiranía.
Totalmente.
Una sobredosis de energía masculina agresiva es machista, controladora, desequilibrada y antinatural. El problema es que la energía agresiva es la única que nos han enseñado a respetar. Nos dijeron que la gente agresiva es la que triunfa en la vida. Para que exaltáramos nuestra conciencia masculina, que cuando no la atempera la femenina es dura y rígida. Por consiguiente, así somos. Todos hombres y mujeres. Nos hemos creado una mentalidad batalladora.
Totalmente.
Así es. Así es.
Nosotras empezamos de ese modo, salimos al mundo a conseguir la profesión, un lugar en el mundo.
El económico, la casa, el auto.
El respeto, porque las madres que se quedaban en casa estaban tan desvalorizadas que uno no quería repetir esos modelos. Estoy hablando de hace 70 sí, claro. años atrás.
Estamos hablando de otra generación.
Nosotras, no.
Pero hay algo interesante, porque fíjate que la gente que dice que es atea, no es atea. Tiene fe en el dinero, fe en los logros, personales, tiene fe. No es atea. Tiene otros dioses, bueno, que es distinto.
Es que nosotros decimos eso en el grupo, que en una sociedad agnóstica se endiosan los vínculos, el dinero.
Cualquier cosa profesión. Menos lo que hay que endiosar.
Así es. Tal cual.
Bueno, muy lindo, la verdad. Creo que es hermoso este libro.
Sí. Es hermoso, de verdad. Podemos leer un poquito más, me parece. No sé si
menos
todo.
20. Son menos 20.
Sí, sí, pero por eso.
Bueno, no íbamos a leer lo del paso y todo eso, ¿no?
Como quieran.
No sé,
bueno, también. Vamos al paso.
Bueno. Entonces, un décimo paso. Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con el poder superior, según nuestro propio entendimiento de él. Y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirlas. Los principios espirituales de este paso nos dice que nos centramos en el compromiso, la humildad, el valor y la fe. Necesitamos comprometernos con la práctica regular de la oración y la meditación. Lo importante es que debemos seguir, al margen de cómo nos sintamos, con respecto a todo esto. Vale la pena esperar los resultados a largo plazo. Paz de espíritu y una relación más profunda con nuestro poder superior.
Totalmente. Es así. Y es una disciplina que se va afianzando. Yo siempre me acuerdo en la vida de Teresa de Ávila, que ella decía que durante mucho tiempo fue a hacer las oraciones y a meditar con cierto rechazo y hasta repugnancia, hasta que encontró el tesoro que escondía en esos estados. Le llevó mucho tiempo, porque todo lo resistencial es tan fuerte lo que vamos a encontrar en este camino. Es tan maravilloso el amor que le tenemos miedo. Porque tenemos miedo de que todo lo que conocemos desaparezca.
Claro.
Y bueno.
Como que nos desestructuremos, ¿no? Como que.
Exactamente, y es todo lo contrario, es encontrar la verdad y la estructura. Bueno.
Qué coherente, ¿no? Qué coherencia esto último que leímos, ¿no? Del paso y de los principios espirituales, con todo
lo que habíamos leído.
Con todo lo que vimos, sí.
Como broche de oro, parece.
Como broche de oro, sí.
Lenguaje, ¿no? De la Dios.
Exactamente.
Porque es muy coherente con todo esto que veníamos diciendo, que lo que leímos y lo que aportamos, ¿no? De nuestra experiencia y nuestra experiencia de vida, lo que hoy cómo lo entendemos. Que en principio, sí, bueno, es esto de. Hay como una resistencia. También me parece porque el camino espiritual y todo lo que vamos recogiendo desde la espiritualidad no tiene el subidón adrenalínico que tiene, claro, el pasarla mal, ¿no? No pasa eso. Entonces no estamos acostumbrados a pasarla bien, no estamos acostumbrados a estar tranquilos.
Eso era lo que iba a decir yo.
De repente estamos tranquilos
El ejemplo que yo daba de intensidad, cambiarla por profundidad, ¿no? En lugar de estar en la boca del volcán asándonos con la lava, poder estar en una playa del Caribe, tranquilos.
Qué bueno.
¿No?
Qué bueno.
Esta es la experiencia espiritual.
Y además el camino espiritual es trabajoso, es acción, claro, no es pasividad.
Claro.
Jesús es acción. Jesús fue acción y es acción.
Una autodisciplina,
uh-huh,
es ponernos un trabajito y responder
cotidiano,
a él.
Cotidiano.
Sí.
Bueno,
nos vamos despidiendo.
Sí.
Antes de irnos, hay un último mensajito que es más largo. A ver, lo voy a leer, no lo leí antes. De Paula Costa, que dice: buenas tardes, hace unos días, al sentir el amor de mi pareja, se me vino a la mente que Dios me mostraba su amor a través de él. Y entonces pensé lo mismo que dijo Miguel, que somos vehículos del amor. Y sí, ¿no?
Estamos todos. Exactamente.
Estamos todos conectados.
No, pero qué bueno el mensaje, ¿no? Porque a mí me ha ocurrido eso más de una vez con mis hijas y con mi marido. Momentos donde decís, wow,
vino son a sagrados. Sí. Se transforman en sagrados.
Es así. Así es. Cual. Bueno, nos vamos despidiendo de la gente que, del chat.
Muy bien, estuvieron en el chat Mirta Rojo, Dori Núñez, Silvia Contino, Mariel Zanini, Carlos Quispe y Paula Acosta y Lili, ¿no? Sin dudas. Sí,
muy bien. A todos y a todas, muchas gracias porque esa presencia que escucha mientras nosotros hacemos el programa es el modo de darnos amor. Así que gracias, muchas gracias.
Gracias.
Bueno. Y nos vamos despidiendo, ¿les parece?
Sí, ¿querés que diga yo la oración?
Exacto. Sí, Mónica.
Sí. Dale. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas noches.
Buena semana.
Buena semana para todos.
Hasta
el próximo.
Mi pena duele, mi cuerpo clama. Soñé tenerte junto a mi alma. Cuando esté lejos y en otro intento, recordaré que no fue en vano.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.